Esta noche vamos a comenzar un nuevo estudio de la palabra del Señor. El Señor ha puesto en mi corazón la necesidad de tratar con esta carta, y son las cartas de Primera y Segunda de Corintios. Primera y Segunda de Corintios. Las hemos visto en ocasiones, pero no la hemos tomado como un estudio completo, y estaremos haciéndolo con el favor del Señor. Que el Señor nos bendiga. Así que comenzamos en esta noche. Probablemente usaremos los domingos en la noche y los miércoles a ir meditando en este, en estas porciones. Vamos a Primera de Corintios, por favor, si son tan amables, hermanos. Primera de Corintios y Segunda de Corintios. La ciudad de Corinto está situada en lo que hoy se conoce como el país de Grecia. Justo está situada en el estrecho Istmo, entre los mares Egeo y el mar Adriático. Era una ciudad portuaria, un puerto. Cercano estaba otro puerto llamado Cencrea. Y era debido a su posición como un puerto en la parte sur del continente, era un puerto de paso para las diferentes regiones. Así que era un centro comercial muy rico. Los barcos que deseaban evitar el peligroso viaje en torno a la punta sur de Grecia avanzaban lentamente a través de dicho istmo. La ciudad se jactaba de su teatro libre, al aire libre, con capacidad para 20.000 personas. Sus juegos atléticos solo eran inferiores a los Juegos Olímpicos. La población era una mezcla de griegos, romanos y orientales. Tenía un gran templo, el gran templo de Afrodita. Y era una ciudad muy, aparte de muy pagana, comercial, mucho tráfico de personas, era una ciudad muy pecaminosa. En el gran templo de Afrodita habían 1,000 prostitutas o rameras. La manera de adoración, y bueno, tengo que mencionarlo, ¿verdad?, como parte de esto, era a través de sacerdotes y sacerdotisas y a través de relaciones impuras. La condición moral de Corinto se puede definir cuando claramente se usaba el verbo corintiasomai en el griego, que significa vivir como corintio o hacerle al corintio, y literalmente lo usaban para significar la práctica de la fornicación. Era una ciudad muy, muy perversa. Muchas ciudades tienen su famita, ¿no? Y entre esas nuestra ciudad tiene su fama. Ya ahora, yo todavía recuerdo hace años, Tijuana era de las ciudades más reconocidas como peligrosas. Ahora ya otras lo han rebasado, ¿no? O ahí se andan dando, ¿no? Pero así era la ciudad de Corinto. Se han excavado en la parte del mercado de Corinto, en sus excavaciones, y había muchas vasijas de bebidas, gavetas de licor. Era una ciudad muy pecaminosa. La primera vez que encontramos que el Evangelio fue predicado en Corinto, lo vemos en el libro de Hechos. En su segundo viaje misionero, precisamente Pablo cuando partió el segundo viaje misionero de Antioquía, que era la iglesia que se fundó cuando le llamaron por primera vez cristianos, a los cristianos, y de donde salieron Pablo y Bernabé originalmente, su primer viaje misionero, regresan. Luego hay un conflicto entre Pablo y Bernabé, porque Bernabé quería llevar a Marcos, y se separan, y Pablo lleva a Silas consigo en su segundo viaje misionero. Silas era uno de los hermanos que también era griego y de ascendencia judía, por supuesto, como Pablo, que había sido enviado por la iglesia de Jerusalén junto con otro hermano para llevar unas ordenanzas, unas cartas que iban a enviar a llevar a las diferentes iglesias de los gentiles, precisamente para dejarles claro que como gentiles no tenían que someterse bajo la ley. Eso se había definido en Hechos capítulo 15, cuando hubo esa reunión en Jerusalén, que Pablo y Bernabé subieron para allá a Jerusalén porque habían llegado unos de Jerusalén hasta Antioquía, al norte, diciendo que si no se circuncidaban los gentiles no podían ser salvos. Y Pablo tuvo una disputa no pequeña con ellos y fueron enviados por la iglesia de Antioquía a Jerusalén para eso. Hablaron con los hermanos. Gálatas también nos menciona detalles donde Pablo dice que subió por una revelación. El Señor le guió allá, a ir allá. Inclusive llevaba a Tito con él, que era un cristiano gentil, me refiero, extranjero, no era judío. Es interesante que a Timoteo, más adelante lo conoce, ¿no?, que era de una ascendencia judía, por lo menos por su madre, Pablo le pide que se circuncide, por testimonio a los judíos, no porque necesitaba circuncidarse, sino ser aceptado como judío en esa transición, ¿verdad?, de los judíos de conocer al Señor Jesucristo y salir de su judaísmo. Pero a Tito, que era griego, pues no le pidió que se circuncidara. Entonces, se decidió en ese concilio, y fue cuando Pedro levanta la voz, ¿verdad?, que no se le ponga a los gentiles, a los cristianos que no eran judíos, un yugo que ni ellos ni sus padres habían podido llevar. Hay que entender que la iglesia cuando comenzó en Jerusalén, la iglesia comenzó en Jerusalén, podemos decir la primera iglesia. A veces usted va a escuchar mencionado, y lo menciono así por los hermanos que tal vez nuevos o no tienen, que decimos la iglesia comenzó en Hechos 2. ¿Por qué decimos que comenzó en Hechos 2? Bueno, el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, después de resucitar, apareció 40 días a sus discípulos. Ascendió a los cielos 10 días antes de lo que se conocía como la fiesta de Pentecostés. En esa fiesta se traía, ¿verdad?, la primera cosecha del trigo, ¿verdad? Las primicias se traían en la fiesta de las primicias, que era justo muy cercana a la Pascua. Pero después la primera cosecha en el tiempo de la fiesta de Pentecostés. Y la fiesta de Pentecostés era una de esas tres fiestas de los judíos que todos los varones debían venir a Jerusalén. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y esta que era la fiesta de Pentecostés. Viene de 50, porque se celebraba 50 semanas después, no, perdón, 50 días después, 7 semanas después de lo que es la fiesta de la Pascua. En Hechos capítulo 1 es cuando Cristo ascendió. Se nos menciona, lo mencionan también al final de los evangelios, creo que Juan no lo menciona. Y entonces se juntaron en un aposento alto, en un lugar, probablemente era el mismo aposento donde estaban reunidos para la cuando el Señor se les apareció. No lo sabemos, pero por lo menos era suficientemente grande porque estaban 120 creyentes reunidos ahí en ese aposento alto. Entre los creyentes que estaban ahí reunidos estaba la madre de Jesús, María, y sus hermanos que se habían convertido también. Estaban los apóstoles, para este momento, ahí decidieron escoger al apóstol que quedaría en lugar de Judas, que fue el que traicionó al Señor Jesucristo. Entonces ellos estaban reunidos en Hechos 2 cuando vino el Espíritu Santo, descendió sobre ellos. Lo que le conocemos como la promesa del Padre o el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado cuando Cristo ascendió a los cielos, se presenta delante del Padre, su sacrificio es acepto y entonces como don se le da el Espíritu Santo, el cual él derrama sobre los discípulos como un consolador, como una guía, como una dirección, como aquel que les enseñaría y guiaría a toda verdad. Allí es donde creemos que inició lo que conocemos como la iglesia. La iglesia. Usted preguntará, pastor, entonces no había iglesia en el Antiguo Testamento. No necesariamente, ¿no? Había, ¿cómo se llama? Los judíos, aquellos que eran salvos. Entonces, los que eran salvos no eran parte de la iglesia. Bueno, en cuanto a las dispensaciones y la economía de cómo el Señor iba trabajando, trabajó con su pueblo y con aquellos que, aunque no eran de su pueblo, venían al conocimiento del Dios de Israel y se apropiaban las promesas de la palabra del Señor con respecto a la venida del Mesías. Creemos, yo creo así que todos los que hemos sido salvos formamos parte del cuerpo de Cristo. Era un misterio esto, no se entendía antes, pero en las cartas de Pablo entendemos ahora que Cristo es cabeza de la iglesia y nos dice la cual es su cuerpo. Alguien podría decir, bueno, lo que pasa es que sí había iglesia, pero no estaba revelada. Bueno, creo que formamos parte del cuerpo de Cristo y la iglesia es ese segmento o ese aspecto del cuerpo de Cristo para estos últimos días. La iglesia. Y a través de la iglesia Dios ha revelado misterios. A través de la iglesia Dios ha completado la profecía. A través de la iglesia Dios ha ahora edificado a los santos. ¿Sí? Entonces creemos que la iglesia comenzó en Hechos el capítulo 2. Bueno, mencioné esto porque hago mención a esto de la iglesia. Y decía yo, cuando los que se convirtieron, los 120 que estaban ahí, eran judíos. Luego, en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, Pablo predicó y nos dice la Biblia que se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Luego, más adelante, Pedro el que predicó, no Pablo. Pero tal vez dije Pedro, ya no me acuerdo. ¿Dije Pedro o Pablo? ¿Dije Pedro? Ok. Pedro y Juan sanaron a un cojo. Que lo sentaban ahí en una de las puertas de la entrada a Jerusalén, que se llamaba La Hermosa. Él esperaba recibir de ellos algo y Pedro y Juan le dijeron, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y anda, y él se levantó, y eso fue un gran testimonio. Vuelven a predicar y ahora 5,000 personas se convierten. Entonces se fueron añadiendo, pero todos en ese, con una ascendencia judía, si podemos decirlo así. No necesariamente todos habían nacido en la región de Jerusalén o en la región de los judíos. pero habían venido de las diferentes regiones del Imperio Romano y estaban reunidos en Pentecostés. Por eso es que encontramos a muchos que habían venido de Cirene, de Roma, partos, medas, medos, elamitas y muchos. Y muchos de ellos regresaron después a sus regiones y establecieron iglesias o se reunieron como congregaciones. Una de ellas, un ejemplo, es la iglesia que se fundó en Roma. No encontramos en el libro de Hechos, ni en las cartas, un momento en el que alguien, uno de los discípulos, Pedro, Juan, Pablo, haya ido a fundar la iglesia en Roma. Regresaron. Eso también explica el por qué los creyentes en ese tiempo se reunían todos juntos y empezaron los que vivían en esta región de Palestina o de Jerusalén a vender sus propiedades y traían todo a la iglesia y tenían todos en común las cosas. Y en Hechos 6 empezaron a haber conflictos porque las viudas de los hebreos eran más atendidas que las de los griegos, de los judíos que habían venido de otra parte, y conflictos, ¿no? A las horas de darles la comida y esto y el otro. Imagínense, de repente la iglesia creció de 120 a 3120 y después 8120 con 5000 más, y creo que sin contar las mujeres y los niños. Así que tenemos un buen problema, ¿no es cierto? Y gracias a Dios por el corazón de los hermanos. Y eso también probó los motivos, porque hubo algunos hermanos, Ananías, ¿cómo se llamaba? Y Zafira, ¿no? Que ellos dijeron que iban a vender su propiedad y la iban a dar toda la iglesia, pero a la hora que lo vendieron, tomaron una parte y dijeron que nomás la habían vendido justo en la cantidad que le estaban entregando a la iglesia. Y el Espíritu Santo, el Señor, trató con ellos. Entonces la iglesia empieza, lo que quiere decir, a formarse una iglesia judía. Judía. Pero más adelante, con los viajes misioneros de Pablo, y antes de los viajes misioneros de Pablo, con la introducción, si podemos decir, de una manera oficial o una manera autorizada, puedo decirlo así, o con la venia o con la formalidad de que el evangelio llega a los gentiles a través de Pedro para confirmar de que el mismo espíritu que los gentiles estaban recibiendo era el mismo espíritu que los judíos estaban recibiendo, es que el Espíritu Santo vino a la casa de Cornelio y les bautizó, fueron llenos del Espíritu Santo. Cornelio era un centurión romano, personalmente creo que él se había convertido. Y fue la llenura del Espíritu Santo lo que el Señor le concedió en su deseo, él, de más del Señor. Y fue muy importante que cuando el Espíritu Santo viniera sobre los gentiles, hubiese judíos y apóstoles atestiguando eso. Lo mismo cuando el Espíritu Santo vino sobre los samaritanos en Hechos 8, cuando predicó Felipe a los samaritanos. Ahí estaban Pedro y Juan atestiguando la venida del Espíritu Santo sobre ellos, lo cual vino a unificar, que no se formasen diferentes iglesias o diferentes movimientos, sino una misma iglesia. Después, como resultado del martirio de Esteban, muchos salieron de Jerusalén y fueron predicando. Y dice la Biblia que ya no le predicaron solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Eso es en Hechos 11. Para entonces, en el libro de Hechos, ya Dios estaba preparando a un hombre que vendría a llevar el evangelio, ya no solo a los judíos, sino a los gentiles. El apóstol a los gentiles. El apóstol Pablo. Disculpen, hermano. No me he puesto el micrófono y no sé dónde estará. Ok, no lo veo por aquí. Hermano Daniel, ¿está por ahí? No, ¿no? Ahí lo tienes. Bueno, sí, así voy a continuar. Voy a estar aquí cerca. Gracias. Entonces, en Hechos 9 es la conversión de Pablo. ¿Quién era Pablo? perseguidor de la iglesia, judío celoso, que tuvo un encuentro personal con Cristo camino a Damasco mientras iba a persiguiendo a los cristianos. Amén. Después, ¿verdad? El Señor, los judíos, los hermanos no lo querían recibir pensando, bueno, pues si antes era el perseguidor y ahora dices que eres el que el Señor, que has tenido un encuentro personal con el Señor, ¿verdad? Bueno, y Bernabé precisamente lo introduce a los hermanos y luego se va a su ciudad, a Tarso de Cilicia, y después aquellos judíos o hermanos que habían salido de Jerusalén por causa de la persecución con motivo de Esteban, de la muerte de Esteban, llegaron hasta estas regiones al norte. ¿Sí? Si Jerusalén está aquí, ¿sí? En la región de Judea, tenemos Samaria, luego tenemos Galilea, y más acá al norte está lo que es Siria. Y aquí se empieza, hubo mucha conversión de muchos gentiles, y en una ciudad llamada Antioquía. Antioquía de Siria. Uno da vuelta aquí, ¿verdad? Aquí da vuelta aquí lo que es la costa del mar Mediterráneo y entra en lo que es ahorita la Turquía, que era Asia Menor. Tarso estaba más o menos aquí. Entonces, cuando escucharon los hermanos de Jerusalén que se estaban convirtiendo muchos allá en Antioquía, mandaron a Bernabé. Hay que entender que en ese tiempo la iglesia de Jerusalén tenía que de alguna manera confirmar que ese movimiento, estos hermanos, estaban haciendo las cosas bien. Y después, bueno, tenían su independencia. Entonces mandaron a Bernabé, y dice la Biblia que Bernabé vio la gracia de Dios. Y al ver allí esa genuinidad de estos hermanos, se quedó allí para enseñarles. Y fue y buscó a Pablo y lo trajo a Antioquía. Y estuvieron enseñando ahí la palabra de Dios por un año. Allí en Antioquía, a los cristianos o a los discípulos, a los del camino, a los nazarenos, diferentes nombres que a los cristianos se les daba, se les llamó por primera vez cristianos. Cristianos. Esto es Hechos 11. Después tenemos en Hechos 12 cuando encarcelan a Pedro allá en Jerusalén, la iglesia hace oración por él, ¿sí? Y es liberado. Y Hechos 13 comienza ahora, prácticamente hay un parteaguas. Ya no se menciona a Pedro en el resto del libro de los Hechos, y ahora la historia se va a establecer más con los gentiles. La iglesia de Antioquía sería la iglesia enviadora de Pablo y Bernabé a las regiones de los gentiles. Entonces, la iglesia de Antioquía, aquí en Siria, fue la primera iglesia gentil, si podemos decirlo así. ¿Por qué gentil? La expresión gentiles se refiere a aquellos que no son judíos. La iglesia ahora estaba haciendo una transición de ser una iglesia judía a ser una iglesia de gentiles, extranjeros, griegos. Y había una mezcla, ¿verdad?, de judíos y de griegos. Bueno, el Espíritu Santo llamó a Pablo y a Bernabé, dieron en su primer viaje misionero, Hechos 13, Hechos 14, regresan, Hechos 15, es esa reunión que se tiene en la iglesia de Jerusalén para establecer que a los gentiles no se les impusiera la ley, sino que solamente se abstuvieran de cuatro cosas: de fornicación, de los ídolos, de ahogado y de sangre. Entonces, mandaron a unos hermanos junto con Pablo y Bernabé, que también estaban allá en Jerusalén, entre ellos era Silas, a Antioquía con unas ordenanzas para las iglesias, porque ya había iglesias que se habían fundado en su primer viaje misionero, Pablo las había fundado, y quisieron salir otra vez Pablo y Bernabé, pero Bernabé quiso llevar a Marcos y finalmente Pablo no quiso y salió con Silas. Salen en Hechos 16, llegan a Derbe, a Listra, donde habían apedreado a Pablo anteriormente, y ahí conocen a un discípulo llamado Timoteo, de padre griego, de madre judía, y a este joven lo enrolan, ¿verdad? Enlistan en el grupo de los que iban en este viaje misionero. Hechos 16, ellos quieren, cuando salen, se van por tierra para confirmar a las iglesias de aquí. Quieren ir a la región de Bitinia, de Cilicia, de Galacia. El Espíritu Santo no se los permite. Siguen aquí por todo lo que es Asia Menor. Quieren llegar, ir más arriba y no se los permite hasta que llegan acá, ¿verdad? Por el mar Egeo, a una ciudad llamada Troas. Ahí se encuentran con un médico llamado Lucas, que es finalmente el escritor de Lucas y el escritor del libro de los Hechos. Y ahí tiene una visión Pablo, que decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Una visión de un hombre macedonio. Y finalmente el Señor confirmó que debían ir a Macedonia, dejan lo que es Asia Menor y pasan, la primera vez que pasan a Europa, ¿sí? Ahí hay una nación que se llama Macedonia, ¿verdad? Al norte de Grecia, y luego bajarían de allí a lo que es Atenas y luego Corinto. ¿Sí? Esto es en el segundo viaje misionero. Llegan primero de Troas, viajan y luego llegan a Filipos. ¿Se acuerdan lo que sucedió en Filipos? Conocieron a Lidia, luego una muchacha endemoniada, ¿verdad? Con espíritu de adivinación, que la liberan, luego los encarcelan y el terremoto que sucedía en la cárcel, y se convierte el carcelero de Filipos, ¿verdad? Así le llamamos. ¿Ok? De allí van a Berea, porque en Filipos, ¿verdad? De ahí llegan a Tesalónica. ¿Ok? Y en Tesalónica están como 3 semanitas y empieza la persecución. Y se van a Berea. Y ahí los judíos eran más nobles. Pero los judíos de Tesalónica vienen a Berea a alborotar el asunto. Y Pablo es mandado a Atenas, al sur. Y ahí se queda, mientras Silas y Timoteo se quedan allá en Berea. ¿Sí? Y mientras Pablo estaba en Atenas, se encuentra después en Corinto con Pablo y con Silas, pero antes había mandado a Timoteo a Tesalónica para saber cómo estaban los hermanos. Y Timoteo, cuando se reúne con Pablo ya en Corinto, después de visitar Atenas, Pablo estuvo solo en Atenas, trae buenas noticias de los hermanos de Tesalónica y les escribe Primera de Tesalónica. Y luego, Tesalonicenses, luego Segunda de Tesalonicenses. Está en Corinto, estuvo 1 año, 6 meses allí en Corinto. ¿Sí? Después llegó a Éfeso. Y cuando estuvo 3 años en Éfeso, en su tercer viaje misionero, escribió Primera de Corinto. Pero vamos a ver aquí lo que sucedió cuando Pablo llegó a Corinto. Vaya conmigo a Hechos capítulo 18. Hechos 16 es cuando estuvo en Filipos, Hechos 17 es cuando estuvo en Tesalónica y luego en Berea y luego en Atenas, y Hechos 18 es cuando llega a Corinto. Mire por favor el versículo 1 de Hechos 18. Hubiera sido bueno tener un mapa aquí, ¿no? Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Allí se encontró con 2 hermanitos, pensamos que eran cristianos ya, Aquila y Priscila. Ellos venían de Roma. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, dice: saludad a Priscila y Aquila y a la iglesia que está en su casa, porque ellos han expuesto su vida por mí. Para entonces ya Aquila y Priscila estaban de regreso en Roma. Aquí habían salido de Roma por un edicto del emperador, ¿verdad? Claudio. Pero ya se había, creemos, formado una iglesia ahí en Roma, ¿verdad? Y ellos eran cristianos y también eran del mismo oficio de Pablo. Dice versículo 2, habían venido, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. La forma de trabajar de Pablo cuando llegaba a una ciudad es que primero iba a los judíos, predicaba en las sinagogas de los judíos, y lo que vemos es que llegaba el momento que había muchos judíos o muchos griegos que eran prosélitos. Un prosélito era aquel que, aunque no era judío, tomaba la religión judía como parte de su fe. ¿Sí? Algunos lo circuncidaban, otros. Eso muestra que aún dentro del paganismo de los griegos había mucha gente, o bueno, tal vez no necesariamente mucha gente, pero había gente que realmente buscaba un monoteísmo. ¿Qué es un monoteísmo? Un solo Dios. Había muchas cosas, ¿verdad? Acuérdense que en Atenas habían altares para todos los dioses. Hasta hicieron un altar para al Dios no conocido. Así le pusieron. Y Pablo, cuando les predicó ahí en el Areópago, ¿no?, de Atenas, les dijo: pues al Dios no conocido, al que ustedes adoráis, a ese vengo yo y les estoy predicando. Y sí, efectivamente no lo conocían. Necesitaban conocer al Dios verdadero. Bueno, tristemente los judíos se ponían celosos porque los prosélitos ahora escuchaban a Pablo. Pero lo que hacía Pablo es que les presentaba las profecías del Antiguo Testamento que hablaban precisamente del Mesías y de la promesa dada a los judíos acerca de la venida del Mesías. Y él aseguraba con sustento bíblico que el Mesías era Jesús, lo cual los judíos, muchos judíos, rechazaron. Algunos judíos se convirtieron, pero eran menos, y había un gran auge de conversión entre los gentiles. Dice versículo 4, otra vez lo leo: discutí en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron, ¿de dónde? De Macedonia. Ellos estaban allá en Berea. Timoteo había ido a Tesalónica a ver a los hermanos. Regresó con buenas noticias y se llegaron allí donde estaba Pablo. Y Pablo estaba entregado, dice versículo 5, por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos, ¿qué cosa? Que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose, versículo 6, y blasfemando esto se refiere a los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Por qué le dice yo limpio? Bueno, hay este contexto, o esta verdad en el Antiguo Testamento, y era, yo creo, conocido porque también Pilato se lavó las manos, ¿verdad? ¿Sí? En el libro de Ezequiel dice que si un atalaya, que es uno que está vigilando, viere venir el peligro y no informase a los del pueblo acerca del peligro y cayera sobre ellos, pues, un ejército, una situación, la sangre de esa gente sería sobre ellos, en sus manos. Y esa es una realidad. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad de compartir con otros. Y aunque no somos indispensables, porque Dios puede ya traerles el evangelio de otra manera, pero Dios nos tiene allí. Entonces, Pablo dice, con un propósito, Pablo dice: yo, su sangre sea sobre vosotros. Yo ya les enseñé. Ustedes no quieren. Por eso dice, yo limpio, estoy limpio de su sangre. Yo me voy a predicar a los gentiles. Versículo 7, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios la cual estaba junto a la sinagoga. Se convirtió una persona llamada Justo, que su casa estaba al ladito de la sinagoga. Y ahí se fue Pablo a seguir predicando. Y se convirtió también, mire el versículo 8, Crispo, así se llamaba, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y luego dice, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Gracias a Dios por la obra que el Señor hizo, ¿verdad? En estas diferentes ciudades que hemos mencionado y también en Corinto, aún siendo un lugar muy perverso. ¿Sí? Encontramos inclusive en la carta de Primera de Corintios que Pablo le dice a estos, les escribe a estos hermanos en 1 Corintios 6, cuando habla de acerca de guardar su cuerpo, porque han sido comprados por precio, y que no deben dar su cuerpo a una ramera, y que deben huir de la fornicación, les dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego les dice, y esto erais algunos. Entre los hermanos de Corinto, algunos eran de esto, mas ya habéis sido lavados, sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria al Señor, Dios sacó a estos hermanos de esta vida impía. Hermanos, como muchos de nosotros, el Señor nos ha sacado de la impiedad. Amén. Gloria al Señor por su nombre. Y aún en 1 Corintios 1 encontramos ese pasaje que dice que lo necio del mundo escogió Dios. Y es interesante que en la ciudad de Corinto, Pablo tuvo una de sus muy contadas ocasiones en que tuvo una visión de Cristo posterior a su nuevo nacimiento, a esa visión que tuvo en camino a Damasco. Y se menciona aquí en el versículo 9. Mire, 1 Corintios 1, 9. No, no 1 Corintios. Hechos, perdón, estoy mal. Hechos 18, 9. Disculpe. Hechos 18, 9. ¿Está viste ahí en Hechos 18? Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Gracias a Dios por esta ocasión. Ahora, no se nos dice nada allí necesariamente de que Pablo estaba temeroso, estaba amedrentado y entonces el Señor... No. Pero sabemos que él estaba teniendo temor. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, no temas. La iglesia de Corinto la ciudad de Corinto, los judíos. No era la primera vez que Pablo enfrentaba las turbas de los judíos, las turbas de las ciudades impías como en Listra. Pero de alguna manera en Corinto había un ambiente espiritual, podemos decirlo así, muy pesado. No solamente la condición de los judíos, ¿verdad?, sino la misma ciudad, la gente. las prácticas. Tal vez pasó por la mente de Pablo diciendo, Dios puede hacer algo en este lugar. Las luchas que tenían estos recién convertidos. Usted sabe, ¿no? Cómo poco a poco la gente, uno va conociéndola, ¿no? Y tal vez hermanos que venían o gente que venía con un trasfondo muy difícil. Y le dijo el Señor, no temas, sino habla y no calles. ¿Amén? Habla y no calles. ¿Qué es lo que las almas sin Cristo o las vidas que han estado fundidas o profundamente entregadas al pecado necesitan? La palabra de Dios. Se detuvo allí por 1 año y 6 meses predicándoles, enseñándoles la palabra de Dios. Habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y le dice el Señor, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor se deleita en sacar lo precioso de lo vil. Amén. Si fuerais ciegos, le dijo a los fariseos, cuando hablaba, le dijo el ciego, también lo dices por nosotros. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero porque ahora decís, vemos, vuestro pecado permanece. No, yo no necesito, yo tengo esto. Acuérdense que los sanos no tienen necesidad de qué, de médicos, sino los enfermos. Tenemos que reconocer nuestra necesidad espiritual. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se ha perdido. Él vino para, no para salvar a justos, sino a llamar a justos, no a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amados hermanos, todos tenemos un trasfondo espiritual o un trasfondo en nuestra vida. Y gracias a Dios porque la salvación es por gracia. ¿Amén? No importa el trasfondo que tengamos. No importa. Y gracias a Dios por eso. Y qué esperanza. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y bueno, él se detuvo allí, ¿verdad? Versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, la región donde estaba la ciudad de Corinto se llamaba Acaya. Los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, Galión que era el procónsul, si fuera algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Dios usó a este gobernante, ¿verdad?, para desestimar las acusaciones. Ah, es cosas de ustedes arreglenlo. Además, uno de los beneficios que Pablo tenía es que él era ciudadano romano. ¿Sí? Y no se le podía acusar, ¿verdad?, sino con evidencia. No se le podía inclusive azotar, ¿verdad?, hasta que se le llevase a cabo un juicio. Y bueno, versículo 17, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, que había quedado en lugar de Crispo, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, versículo 18, habiéndose detenido aún muchos días allí en Corinto, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Entonces él sale del puerto de Cencrea, rumbo a Siria, que es allá acá Antioquía, hacen una parada aquí en Asia Menor, en la parte del sur, donde está la ciudad de Éfeso, se detiene un poco de tiempo allí, allí deja a Priscila y Aquila, y él continúa y termina así su segundo viaje misionero. Después regresará en su tercer viaje misionero, se va a establecer en Éfeso por 3 años predicando, y desde allí le escribe a los corintios, que para entonces le enviaron una carta con algunas preguntas. Había cosas que Pablo necesitaba tratar en cuanto a las necesidades que había en la ciudad de Corinto. Cuando estuvieron Priscila y Aquila aquí en Éfeso, mientras Pablo estaba acá en Antioquía y estaba en su regreso, ¿verdad? Después, en su tercer viaje misionero, Priscila y Aquila se quedaron allí y conocieron a un judío llamado Apolos. Eso se menciona precisamente en los versículos siguientes, donde nos quedamos en Hechos 18. Él era un judío, pues muy elocuente en la palabra de Dios, pero necesitaba conocer más exactamente el camino del Señor. Creemos que era salvo, pero necesitaba dirección. Y cuando se establece Apolos, él tuvo el deseo de ir a la ciudad de Corinto y fue enviado a Corinto para ayudar a los hermanos, y fue de gran bendición a los hermanos de Corinto. Esto se menciona en el versículo 26, ahí Hechos 18 dice: comenzó a hablar este Apolos con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. Probablemente los Priscila y Aquila le comentaron: fíjate que estuvimos allá en Corinto, hay unos hermanos, estuvimos 1 año 6 meses, hay tanta necesidad, y Apolos, ay, yo quisiera ir y ayudar, ¿verdad? Queriendo él pasar acá, ya los hermanos le animaron, versículo que es 27, y escribieron a los discípulos que le recibieron. ¿A los discípulos en dónde? En Acaya, ¿sí? En la región de Acaya, que creemos era Corinto, por lo menos. Estaba Corinto y Cencrea, ¿ok? Corinto y Cencrea están muy cerquita, pero también se fundó o formó una iglesia en Cencrea, porque cuando Pablo escribe a los romanos, precisamente escribió su carta desde Corinto y le envió con una hermanita de Cencrea llamada Febe, ¿ok? Bueno. Entonces, fue de gran provecho a los hermanos allá en Corinto, este Apolos, mire el versículo 27, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Pablo habría de escribir, precisamente en la primera carta a los Corintios, hablando de el establecimiento y la enseñanza, y dice: yo sembré, ¿verdad? Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Lo interesante es que hubo luego facciones y divisiones, y los hermanos tomaban una vertiente, al punto que ellos decían: bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, de Pedro, yo soy de Apolos, y otros: yo soy de Cristo. Los hermanos en Corinto, ¿en dónde? En Corinto. Una de las cosas que vamos a aprender al introducirnos a esta carta es que los hermanitos de Corinto estaban tratando con las cosas espirituales, pero con sus maneras habituadas de la carne. De la carne. Y es entendible. toda una vida pensando de determinada manera, viviendo de determinada manera, y ahora vienen a una nueva verdad, a una nueva vida, y quieren llevar a cabo las cosas del Espíritu, pero a través de la carne. Esta actitud, no, pues yo soy de Pablo, no, yo, y Pablo, el mismo apóstol les dijo, yo les quise hablar, quisiera hablarles como espirituales, no puedo, sino les tengo que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. Ellos querían, por ejemplo, consideraban el don de lenguas como de los dones principales. Y Pablo les dice, no, está bien, procurad los dones mejores, pero les tiene que dar el orden de cuáles son los dones mejores. Y es en 1 Corintios capítulo 14 donde tienes que establecerles que la predicación de la palabra o la profecía es lo más importante para la edificación de la iglesia. Les tiene que enseñar, ¿verdad? Se estaban jactando de que había en la iglesia un hermano que tenía como esposa a la mujer de su padre. Y Pablo les dice, ¿no debía ser mejor avergonzáis de eso? Y tiene que enseñarles. Les enseña, por ejemplo, cómo vivir con sus esposas, cómo ver las situaciones del matrimonio. Ah, sí hay una separación, pero ¿cuándo? Si el marido incrédulo quiere vivir con la mujer creyente, que viva con ella. Ellos estaban y haciendo preguntas, pero actuando ahora en las cosas espirituales desde una perspectiva carnal y desde una sabiduría humana. Y no podemos traer nuestra sabiduría humana o nuestras capacidades administrativas o de liderazgo secular para tratar de imponer cómo la iglesia se ha de llevar a cabo o cómo se debe vivir la vida cristiana. Necesitamos la dirección de la palabra a través del Espíritu o del Espíritu a través de la palabra. Y creo que es una carta, alguien decía, la carta de Primera de Corintios, pues sí, fue una carta de reprensión, ¿verdad? Pero es una carta, dice, y gracias a Dios que tenemos esta carta de Primera de Corintios. Porque ayuda a la iglesia a través de los siglos a ver necesidades espirituales, a interpretar las cosas correctamente y no caer en estos mismos problemas, ¿no? Tenemos también cómo ellos estaban interpretando la resurrección, cómo la cuestión de dar para el Señor, cosas que tienen que ver con opiniones, ¿verdad? Con lo sacrificado a los ídolos. Entonces vemos diferentes carnalidades en el libro o en la carta a los corintios. En 2 de Corintios capítulo 2, Pablo tiene que tratar y hablar y para defender su ministerio o su apostolado. Estaban siendo influenciados por otros para desacreditar la persona de Pablo, las enseñanzas de Pablo, y Pablo tiene que enseñarles, y les confronta, y les exhorta, y él mismo tiene que reconocer, bueno, sé que fue dura, pero qué bueno que trajo tristeza según Dios, y qué solicitud ha venido a traer en ustedes esta exhortación. Bueno, este será nuestra travesía, hermanos, en estas semanas siguientes estaremos meditando en las cartas de Primera y Segunda de Corintios. Tan así mismo como los corintios, hermanos, nosotros estamos necesitados de dirección del Señor. Porque a veces podemos nosotros interpretar las cosas en base a la sabiduría humana. Y una de las cosas que Pablo les enseñó a los corintios es, yo pretendí no saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Él dijo, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. lo que necesitamos para interpretar y vivir la vida cristiana como en un trasfondo carnal e impío del cual hemos venido, es una vida de crucifixión. Una vida de crucifixión. Y que Dios nos guíe, nos ayude, nos enseñe en todo esto, en la carta a los Corintios. Termino, hermanos, esta noche. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1. Y mire lo que dice aquí. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Ese Sóstenes no sabemos si es el mismo mencionado en Hechos 18, al que golpearon. Pero si es el mismo, quiere decir que ese que quedó en lugar de Crispo como principal de la sinagoga, a lo mejor por esa golpiza, tal vez se convirtió, no necesariamente por la golpiza, pero las circunstancias, si es que es el mismo, no sabemos. Pero aquí hay un hermano llamado Sóstenes. Dice versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Amados hermanos, Dios fundó una iglesia en Corinto. Dios nos ha puesto a nosotros como parte de la iglesia. Amén. Oiga, a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que andábamos lejos del Señor, siguiendo la corriente de este mundo, Dios nos sacó literalmente del mundo y de nuestros pecados. Gloria a Dios. Y ahora somos parte de su iglesia. Dice versículo 2, a los santificados en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Aunque era una iglesia carnal, hermanos con muchas necesidades espirituales, cuando ellos confiaron en Cristo, fueron santificados. Y vamos a hablar en la siguiente oportunidad, precisamente hablar de este aspecto de la santificación, ¿no? Posicional, experimental, expansional, varias cosas en cuanto a la santificación. Pero Cristo es nuestra santificación. Se lo dice ahí en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 31. Cristo es nuestra redención. Cristo es nuestra sabiduría. Y si algo nosotros somos, es gracias a nuestro Cristo. Santificados en Cristo Jesús. Pero también, versículo 2, llamados ¿a qué? A ser santos. Amén. Llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Quiénes son llamados a ser santos? Todos los que en cualquier lugar invocan ¿qué? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el momento que aceptamos a Cristo, fuimos santificados. Gracias a Dios, nuestros pecados fueron perdonados. Pero ahora nuestra vida tiene un llamado a la santidad. Como hijos obedientes, le dijo Pablo a los expatriados, ¿verdad? Los de la dispersión. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El llamado a la santidad no es para un grupo elitista o una determinada iglesia más conservadoras. No, aquí dice claramente, llamados a ser santos, ¿quiénes? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo le dijo, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. A los tesalonicenses les dijo, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios no los ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Y dice así la palabra del Señor: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Creo que lo hablábamos recientemente, nuestra propia esposa, nuestro cuerpo, y puede referirse a la esposa o también al cuerpo, la vida, en santidad y honor, apartados de la fornicación. Era en el mundo pagano, en el mundo de los gentiles, la fornicación era lo más común, lo más común. Pero cuando Cristo viene a una vida, no viene necesariamente, no lo veamos como a poner solamente límites y así, ya no. No, el Señor quiere que vivas una vida sublime, superior. Gracias a Dios por el matrimonio, que es honroso en todo, sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Cuando las cosas se hacen honorablemente, Dios honra eso. Dios bendice. La bendición de un cónyuge, de un matrimonio, donde se puede tener una relación, ¿verdad?, matrimonial, con una limpia conciencia. Pero dice la Biblia que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es un llamado a ser santos, un llamado a ser santos. Porque realmente, hermanos, el Señor vino. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Bueno, lo necio del mundo escogió Dios. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no importa que si nosotros podamos decir, yo era como un Corinto, o como un Corintio Simai. Pero gracias a Dios que Él nos salvó. Y esta es una gran evidencia del poder del Señor, las vidas transformadas de los cristianos. Gracias al Señor. El Señor se lo dijo a Pablo, hermanos. Habla, no calles. Yo estoy contigo porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Gracias al Señor. Tengamos esperanza con aquellos de los nuestros que a lo mejor andan muy lejos del Señor y en vidas muy, muy apartadas del Señor. Bueno, es mejor que seamos fríos y calientes, sino, o calientes y no tibios. Que Dios nos ayude.